de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Esta música que suena de fondo responde al título de Leyenda. Y Leyenda es también el título del quinto disco de Ana Alcaide. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
Hola, pues encantada. Muchas gracias.
Y yo creo que es un tema muy apropiado para comenzar esta charla, no solo porque da título al álbum, sino porque yo me atrevería a decir que este trabajo, este proyecto musical y escénico que nos traes, se ha inspirado en leyendas de mujeres. Cuéntanos tú.
Pues sí, la verdad es que es un disco que en mi carrera da un giro a la temática con la que he venido trabajando, que se ha inspirado más en músicas tradicionales, en música sefardí. Yo vivo en Toledo desde hace ya 15 años casi, y me he inspirado antes mucho en todo lo que es la tradición histórica de los sefardíes. Desde ahí he tirado un poco de ese hilo creativo y me ha servido para inspirarme y para hacer mis anteriores trabajos. Sin embargo, Leyenda es un disco que se inspira en otras fuentes totalmente distintas, que tienen mucho más que ver con la naturaleza, con las mitologías ancestrales, con el mundo de lo femenino arcaico y ancestral, pero llevada a un punto atemporal. En el disco es un poquito la idea que
con una mirada actual, se puede decir.
Exactamente, actual y atemporal, como muchas veces estas músicas, claro, son antiguas, entre comillas, en cuanto a los orígenes, esas leyendas que vienen desde hace muchos años, pero realmente son historias que hablan de sentimientos universales y muy comunes, ¿no? Entonces, ese es el punto que tiene la música o las tradiciones, la música de raíz, y es un poquito lo que yo pretendo, en lo que me pretendo basar en este trabajo. Es cierto que he recogido leyendas que hablan de mujeres, de seres femeninos, de criaturas, de mitologías españolas y también de Europa. Algún tema también tiene inspiración en... Vino una diosa de China, por ejemplo, pero en general me ha inspirado bastante en nuestras tradiciones y en lo que tenemos, digamos, en nuestro saber popular.
Ana Alcaide, hay que decir que además de intérprete y compositora, desarrollas una amplia tarea de investigación en torno a tradiciones y culturas antiguas. ¿Esta vocación, este interés, cuándo se despierta en ti y por qué?
Yo pienso que es algo que siempre he llevado dentro, el deseo de investigar o de siempre hacer un trabajo previo de empaparme de las fuentes con las que, bueno, a las que recurro para poder componer, ¿no? Es cierto que aunque luego me tomo la libertad creativa de llevar eso a mi terreno y a sacarlo de mí, siempre me gusta mucho acceder a toda esa fuente, ¿no? Como digo, no sé, yo estudié biología y quizás ese espíritu de investigación que está un poco también dentro de mí, científico, entre comillas.
Sí, porque tú lo hilas así, pero la verdad no sé yo mucho qué tiene que ver la biología como tal con ese interés por las tradiciones y las culturas antiguas, pero sí, cuéntanos.
Sí, yo creo que al final, bueno, yo soy un espíritu curioso y eso pues se refleja en todo lo que hago, ¿no?
¿Que has llevado la metodología científica al terreno cultural?
Sí, o sea,
cultural.
A ver, el arte, el campo del arte es muy, digamos, es muy complementario con el científico, que es una cosa que es bonita, ¿no? Pero sí que es cierto que ese espíritu de investigación o de ir a buscar un poco las fuentes es algo que aplico en general con todo lo que hago, ¿no? Y seguramente con la música, pues, también.
Las sombras que las
En concreto, ¿cuál es el punto de partida de este tema, Leyenda, que estamos escuchando?
Leyenda es un tema que no habla de ninguna leyenda en concreto, sino de en general ese mundo de entre dos mundos, del que son todas estas criaturas femeninas, ¿no? Porque realmente son seres que no son de este mundo, pero que aparecen en él. Son historias arquetípicas que normalmente siempre tienen los mismos finales dramáticos a veces y un poco así duros a veces porque son pesados, son historias pesadas, son historias de mujeres que a lo mejor aparecen en el mundo, pues las mitologías de, por ejemplo, de las lamias, ¿no? Que a lo mejor un humano se enamora de ellas, pero ellas siempre ponen una condición, ¿no? Vale, me caso contigo si a cambio de que hagas esto. Y el hombre siempre acaba incumpliendo esa promesa. Entonces esto siempre acaba fatal en una, pues eso. Por ejemplo, la historia de la esposa Selgi, que es otra de las canciones del disco, es otra de estas historias arquetípicas que sí que es cierto que están recogidas, como digo, en España y cerca de lo que, donde yo me muevo, pero son historias muy universales que se pueden encontrar con distintos finales en muchas mitologías, en muchas tradiciones del mundo, ¿no? Quizás representen pues algo pues muy común, ¿no? Como yo decía antes, que es algo universal que todas las culturas de alguna forma expresan en sus tradiciones, ¿no? Son pues eso, mujeres que a lo mejor en un sitio se llaman de una forma, en otros de otra, pero que al final vienen a ser el mismo arquetipo, ¿no?
Ana Alcaide, como nos decías, estudiaste biología, pero la música, ¿cuándo entra en tu vida? Siendo niña, supongo.
Sí, así es. Siendo niña tuve la suerte de empezar a estudiar el violín. Tenía yo 7 años y la verdad es que pues, fue una iniciación que me sirvió de mucho porque ya puso en mí unas bases muy sólidas, ¿no? Musicales. Entonces, cuando tuve 15 años lo dejé de los estudios de música. También porque me sentí un poco presionada por la forma de, bueno, estaba en el conservatorio, entonces en esa época, bueno, se juntaron una serie de cosas y lo dejé. Entonces me dediqué a otras cosas, hice la carrera de biología, siempre he tenido muchos intereses en distintos campos y fue justo después de que me dieran una beca Erasmus para ir a Suecia cuando retomé la música. Ese viaje a Suecia, que fue en el año 2000, a mí me despertó un deseo de reencontrarme con la música porque Suecia es un país muy musical. Y yo, aunque fui a hacer estudios de biología, de hecho fui a hacer como una especie de tesis con pajaritos y tal, el encontrarme con ese ambiente tan rico y tan vivo de música me estimuló muchísimo, me inspiró mucho. Y cuando volví a España dije, jo, yo tengo que volver a tocar o quiero volver a estudiar. Y en ese viaje además conocí la niquelarpa, que es el instrumento que hoy toco. Y bueno, pues eso, fue un viaje que me marcó mucho, que fue como un antes y un después en mi vida.
Luego hablaremos de ese instrumento, la niquelarpa, pero además, ¿qué otros instrumentos tocas, aparte del violín?
Bueno, yo tengo formación de violinista, lo cual me da pues bastante facilidad a la hora de interpretar cuerdas frotadas. Siempre me han gustado los instrumentos tradicionales y la niquelarpa es hoy en día el instrumento que más toco, pero también toco otros de cuerda frotada, pues por ejemplo, los rabeles o el violín de Hardanger, que es un instrumento noruego. Y luego, años después, empecé a cantar. O sea, para mí el canto fue una cosa que incorporé en mi carrera posteriormente, no fue algo que yo empecé a hacer de pequeña, y fue justo después de haber ido ese año a Suecia cuando decidí retomar mis estudios en música cuando ya empecé a cantar.
Fascinación en general veo por los instrumentos tradicionales, pero también por los instrumentos de otras culturas.
Sí, siempre me han gustado mucho. Siempre he pensado, no sé, que escuchar música tradicional te habla mucho de cómo es una cultura, ¿no? De una forma muy intuitiva, porque claro, tú escuchas la música y tienes ahí una serie de elementos o de información emocional que a mí me habla mucho de cómo es un pueblo, de cómo es una sociedad, una cultura. Y entonces no sé por qué, pero siempre he tenido mucho interés en esas músicas, aunque claro, luego también escucho de todo, pero siempre he tenido una tendencia a una afinidad con todo.
Oye, pues me llama la atención con esto que dices, cómo son los suecos, al margen de que hayas vivido o convivido allí con ellos, pero a través de su música, ¿qué interpretación haces de su carácter, a través de su tradición musical?
Pues es una tradición musical que por un lado tiene yo diría como dos lados muy marcados, un lado muy luminoso, muy alegre, muy festivo, que es el lado que se expresa más, pues, más de, ¿cómo decirte?, de gozo. Suecia es un país con unos contrastes muy grandes. Primero por el clima. En invierno y en verano son mundos tan distintos, todo esto marcado por la luz y por lógicamente por las estaciones, la estacionalidad. Entonces en su carácter hay esa dualidad de luz-oscuridad, está muy representada en general todo el arte. Incluso sus artes, para mí, gráficas también expresan ese contraste de luz-oscuridad de una forma muy fuerte, y en la música también lo veo. Hay temas que son muy, como muy ancestrales, muy oscuros, muy de un lado más, mucho más cerrado, ¿no? Más de oscuridad, y luego hay un lado mucho más luminoso, más amable, ¿no? Que representa a lo mejor todo ese lado más de la primavera, del verano, de cuando está la luz. Eso en las culturas del norte está muy presente y yo creo que la música lo expresa muy bien.
Y ahora habla de nosotros desde el punto de vista de nuestra tradición musical. ¿Qué diferencias aprecias?
Pues
o similitudes, que a lo mejor también tenemos más de las que podemos pensar.
Sí, por ejemplo, en Castilla, por ejemplo, en la zona de Castellana, que es de donde yo vengo también, sí que es cierto que las músicas tradicionales a veces tienen, por ejemplo, ritmos bastante complejos, 5x8, 7x8, es decir, ritmos un poco enrevesadillos y pues no sé cómo decirte, que quizás puedan expresar cierto, ¿cómo decir? cierta forma de ser un poco...
¿Complejos?
Compleja, sí.
Sí, por un lado parecemos ahí muy alegres y muy sueltos y a lo mejor luego somos más introspectivos de lo que pensamos.
Hay un lado un poco de enrevesamiento. Yo, por lo menos, es una forma, es obviamente mi opinión y mi visión, pero sí que yo lo percibo en las músicas tradicionales de Castilla, sí que lo veo claramente. Creo que, claro, las músicas del norte pues sí que están marcadas más pues por otro tipo de clima o de influencia que tiene más que ver pues con la tradición más nórdica, celta, más de centro Europa, ¿no? Eso es un poco lo que te podría decir. Pero también es cierto que España tiene una cantidad de expresiones musicales muy amplias que yo creo que también reflejan la diversidad enorme que tenemos en nuestro país, ¿no?
La diversidad cultural. Vamos a volver a Leyenda, al disco, a La Ondina de Bácares. Cuéntame un poquito en qué te has inspirado para este tema o de dónde nace.
Pues esta es una leyenda que viene de Bácares, que está en Sierra Nevada, en Granada. Y cuenta la historia de una mujer perversa, de una mujer que ha caído en el desamor, en el lado de la neurosis, está obsesionada y cuenta la leyenda, dice, no te acerques por la noche a la laguna de Bácares porque te puedes encontrar a esta mujer que es una ondina, que de día es un pájaro, un ave blanca y por la noche se convierte en una dama que devora a los hombres. Entonces para mí representa toda esa oscuridad, ese lado tenebroso más difícil de expresar de lo femenino.
Cuidado.
en Onda Madrid.
Ana Alcaide, nuestra invitada hoy en De Uno en Uno, intérprete, compositora, dedicada a la investigación en todo lo relacionado con la música, con las tradiciones y las culturas antiguas, y como decíamos también estudiosa y divulgadora de la níquel-arpa, que ya nos habías apuntado que conoces este instrumento en un viaje a Suecia, cuando estás estudiando biología, en tu etapa de estudiante. Dinos qué es, yo la estoy viendo, los oyentes no pueden verla, descríbela tú mejor que yo y explícanos en qué consiste la níquel-arpa y cuáles son sus orígenes.
Pues la níquel-arpa es un instrumento originalmente muy antiguo, data del siglo XIV, los primeros modelos son de entonces. Es un instrumento que se toca con un arco y que se toca encima de las piernas o sostenido por una cuerda alrededor del cuello, ¿no? Tiene forma, para que os lo podáis imaginar.
Luego te haré una foto y la pondremos ahí en Facebook, en las redes sociales, para que la vean los oyentes, pero sigue describiendo.
Pues tiene forma como de, vamos a ver, como de viola muy estrechita, con muchas teclas. Se llama así, bueno, níquel-arpa sería el nombre sueco, que los suecos dicen níquel-arpa, así muy cantarín. Y en la traducción al castellano sería viola de teclas, porque realmente más que un arpa, se trata de una viola, tiene un sonido más cercano a viola que otra cosa. Entonces es un instrumento aparentemente muy sofisticado, pero que, bueno, que tampoco es tan complejo. Muchas veces me pregunta la gente, jo, ¿tiene que ser difícil de tocar?
Lo parece.
Pero yo siempre digo que la dificultad mayor de tocar un instrumento así es estar solo, sin gente alrededor que lo toque, y no poder compartir esas dudas que puedas tener o ese compartir musical, ¿no?
¿Y tú cómo aprendes a tocar la níquel-arpa?
Pues aprendí de forma autodidacta. La primera níquel-arpa que me compré fue en Suecia y me la traje a España. Y entonces aprendí, yo siempre lo digo, en las calles de Toledo. Yo he tocado muchas veces en las calles, allí en la catedral. Mucha gente me ha conocido allí. Y realmente es allí donde yo empecé a practicar, porque entre semana seguí estudiando violín, retomé mis estudios de música, entonces solo tenía los fines de semana para poder avanzar con este instrumento. Luego fui a Suecia más tarde a ampliar mis estudios musicales. Allí me pasé otros 3 años y sí que ya tuve la ocasión de ponerme más en contacto con lo que es este mundo tradicional sueco de la níquel-arpa.
Eres muy osada con lo de tocar en la calle, aprender a tocar en la calle directamente. Me refiero porque yo creo que el público de la calle es el más complicado porque no va a verte a ti. Lo sabes, quiero decir,
claro.
Para los músicos. Entonces es un reto captar su atención y encima si estás aprendiendo o practicando.
Así es, de hecho, muchas veces la gente dice, jo, la calle y tal. Y yo siempre digo, pues mira, para mí ha sido al revés, el conquistar la calle, el poder llegar a tocar en la calle, que significa precisamente pasar de todas esas, digamos, esas limitaciones mentales que uno puede tener, ¿no? De qué van a pensar de mí o qué imagen puedo estar dando. Ha sido algo que me ha ayudado y que me ha hecho crecer como persona, ¿no? Y luego, obviamente, pues es una práctica, ¿no? Una práctica que sí que es cierto que la gente, pues, es muy del momento, la calle, ¿no? O sea, que tienes que estar ahí conquistando, como tú dices. Y yo he aprendido mucho. Yo siempre digo que la calle ha sido mi mayor escuela, más allá de todo, porque he aprendido mucho y me ha dado mucha información de cómo la gente también entiende, cómo reacciona ante lo que uno hace.
Se pararán a preguntarte, ¿no? ¿Y este instrumento, pues de dónde es?
Muchísimo, muchísimo. Nadie piensa que es sueco, porque luego también, como yo he tocado músicas más mediterráneas con él, siempre dicen, uy, pues no me suena sueco, ¿no? Como no parece sueco. Así que, bueno, ha sido, ya te digo, toda una vivencia.
¿Y es un instrumento medieval?
Sí, un instrumento de origen medieval, pero lo siguen tocando en Suecia. De hecho, es el instrumento nacional sueco. En los billetes de 50 coronas, para aquel que haya estado en Suecia, pues tiene dibujados una níquel-arpa. Okay.
Pues estamos hablando mucho de la níquel-arpa. Yo creo que es el momento de que nuestros oyentes también sepan cómo suena en directo.
Pues voy a tocar un poquito para que podáis haceros una idea de ese sonido de níquel-arpa así al desnudo.
Thank you.
tendrán desde
Ana Alcaide, pionera en la introducción, creo, ¿no?, de este instrumento, la niquelarpa, en nuestro país y también pues ya una gran divulgadora.
Sí, la verdad es que cuando empecé a tocar, como decía antes, pues es un instrumento de, yo digo, de bichos raros o de gente así un poco, como tú decías, osada. Y yo creo que cuando uno toca instrumentos así extraños, hay que tener un espíritu así un poco de intrépido, ¿no? De venga, vamos... No sé, como aventurero en cuanto a que estás solo en el camino, ¿no? Que no tienes como recursos alrededor. Mucha gente dice, ¿pero esto se enseña en el conservatorio? Pues no, no se enseña en el conservatorio ni se puede comprar en una tienda de música. O sea, tienes como un poco que, entre comillas, buscarte la vida, ¿no? Para poder acercarte a este mundo. Y bueno, pues es curioso. Sí que es cierto que me he sentido sola en muchos momentos, pero el haber ido a Suecia y el haber tenido ese vínculo con la cultura nórdica me ha abierto mucho la mente, me ha dado muchos recursos y me ha dado mucha fuerza también.
Eso se nota en todo lo que haces, no solo a la hora de tocar la niquelarpa, sino también en tu discografía. Decíamos que Leyenda es el quinto álbum. Pero ¿cómo definirías tú la música que haces?
Es una pregunta que para los músicos es un poco comprometida. Yo diría que es música... Leyenda es un recorrido por, ¿cómo decirte?, por las tradiciones musicales del mundo. Es un viaje, realmente, es un viaje que a través de ese lenguaje de músicas del mundo, de músicas étnicas, nos hace ponernos en contacto con ese lado nuestro más primitivo, más ancestral. Y las músicas que hago siempre han sido, creo que muy personales, pero siempre inspiradas en algunos motivos tradicionales, en algunos motivos de nuestra raíz, ¿no?
La verdad es que también, bueno, uno de tus discos, el tercero, La Cántiga del Fuego, ese fue un antes y un después porque se tuvo bastante éxito, no solo a nivel nacional, ¿no? También fuera de España.
Sí, porque a partir de entonces estuve trabajando con una discográfica inglesa, con ARC Music, que, bueno, así me han ayudado mucho en divulgar mi trabajo a nivel internacional. Han publicado todos mis discos y desde entonces, bueno, pues ha sido un pequeño empujón, ¿no?, hacia adelante. También es cierto que toco mucho fuera de España, no debido necesariamente a esto, pero bueno, es una música que también despierta el interés en festivales o en escenarios de muchos sitios.
Yo me refería a ese álbum en concreto porque creo que fue considerado uno de los mejores discos de 2012 y hacías una singular reinterpretación de lo que son las músicas antiguas. Es decir, a lo que voy, a ti te gusta la aventura y el riesgo, no solo por aventurarte sola a aprender la niquelarpe, a tocarla de manera autodidacta, sino porque cada trabajo tuyo, hablabas de Leyenda, lógicamente que es el más reciente, el que se acaba de publicar, pero cada disco tuyo, tú, como te gusta, como darle una vuelta de tuerca a las cosas.
Sí, la verdad es que sí. Sí, porque es lo que me estimula y bueno, pues también va un poco en mi espíritu. Como decía, me empapo de esas fuentes, pero luego al final pues lo hago muy mío. Creo, considero que lo que hago pues es bastante personal, dentro de que sí que tiene esos elementos, ¿no? Y sí, tienes razón, la verdad es que...
¿Qué te gusta complicarte la vida?
Sí.
Resumiendo, ¿para qué vamos a ir a lo fácil? Así es Ana Alcaide. En cuanto a lo de girar fuera de España, has girado por diferentes países, sitios, has visitado sitios peculiares, ahora nos dirás tú cuál te ha parecido más peculiar, pero ¿se recibe o se percibe la música de forma diferente, crees, de unos sitios a otros? Por ejemplo, pues de Corea del Sur a Uzbekistán. ¿Cómo es el público? ¿Cómo reciben? ¿Cómo sienten? ¿Cómo viven la música que tú les muestras?
Pues la verdad es que la gente tiene mucho interés y curiosidad. Voy a contar una anécdota para que te hagas una idea de cómo es esta percepción también por parte de los músicos. En Corea, por ejemplo, es un público muy educado, muy formado en las músicas y obviamente están acostumbrados a festivales o a propuestas. Y, por ejemplo, en Uzbekistán o en Indonesia, que son países que he visitado recientemente, la gente tiene mucho interés, pero, por ejemplo, cuando tú estás tocando, la gente no espera aplaudir entre canción y canción, sino que aplauden solamente cuando les gusta algo.
Pues como les guste mucho, no tocas.
Pues sí, porque es en un momento de emoción, de repente mitad de
la
canción, se vienen arriba y se ponen a aplaudir. Luego a lo mejor acabas la canción y no aplauden. Entonces es un poco
eso
shock.
Descoloca, claro, un poco al músico, porque es como, bueno... ¿Ahora qué hago? ¿Qué he terminado y no aplauden? Tengo que ir corriendo a la siguiente.
Sí, descoloca porque no, digamos, no está en lo que es el estándar un poco de público educado, entre comillas, en lo que es la percepción o la recepción de las músicas. Pero por otra parte creo que es bonito porque también refleja una forma muy sincera de expresar, ¿no? De decir, bueno, pues cuando algo les gusta, lo muestran en el momento, ¿no? No tienen como que esperar a que se acabe la canción, no sé.
Y tú, en tu página web, por cierto, dinos dónde te podemos seguir, página web, redes sociales...
Es muy fácil porque mi nombre, Ana Alcaide, si lo ponéis en internet van a aparecer muchos links. Está mi web, que es anaalcaide.com. Tengo Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Tengo, bueno, pues todo lo que hoy en día hace falta para estar presente.
Para tener presencia en la vida moderna. Yo recurrí a tu web porque hay frases tuyas que a mí me gustaría resaltar. Por ejemplo, dices, busco la belleza a través de la música y creo en su poder transformador.
Sí. Hay muchas formas de vivir la música. La música, lo bonito que tiene es que tiene tantas facetas. Es decir, la música puede servir desde para arrancarte a bailar, festiva, para animar en esos momentos de, bueno, pues de alegría, ¿no? También para buscar uno mismo, ¿no? Es decir, de una forma introspectiva que de alguna forma te conecte con tu ser más profundo. Y yo, en ese sentido, creo que el arte tiene un poco esa función. El poder transformador que tiene el arte no lo tiene la palabra, no lo tiene el verbo, tal cual, me refiero. A través del arte, no solo la música, sino la pintura y tantas formas artísticas posibles, podemos tocar y podemos cambiar, ¿no? En un lenguaje emocional, en un lenguaje que no es verbal. El mismo mensaje dicho no tiene tanta fuerza que expresado con una canción o con una letra
cantada. Y es un lenguaje universal, independientemente de que te entiendan la letra o no, como tú bien dices, con la música puedes llegar al fondo del ser de otras personas, de otras culturas.
Así es, eso además es una cualidad preciosa que tiene el arte y que tiene también la música. Yo, por ejemplo, en mis recientes viajes a Indonesia lo he podido experimentar porque tocando con músicos con los que igual yo no puedo intercambiar más de dos frases de diálogo, pero de repente he hecho un disco con ellos. Entonces es una cosa como...
Sí, se entabla un diálogo a través de la música.
Exactamente. Entonces es como algo que dices, wow, es increíble el poder que tiene esto, ¿no? Y sí que es cierto que yo creo que por eso es necesario el arte. Los seres humanos necesitamos arte porque necesitamos sentir esos mensajes de esa forma emocional, forma parte de nuestra naturaleza, ¿no?
¿Y de Indonesia te has traído algún instrumento?
Pues sí.
Mira, que me lo estaba temiendo.
Como ya sabes que yo soy inquieta, pues mira, nos trajimos un par de quechapis. Los quechapis son unos instrumentos como tipo arpa, esos más que suenan como guitarra, que son tradicionales de Java, donde yo estuve trabajando, de la isla de Java, Y bueno, pues era un instrumento muy fácil de poder traer, porque luego ahí tienen un montón de otros
bueno,
instrumentos.
Bueno, esa es otra, que no te paren por ahí en algún aeropuerto y traigas algo que esté hecho con algo protegido.
Uy, pues no, no me ha pasado, pero bueno, lo de tener que enseñar el instrumento y explicar y tal, eso es común en los aeropuertos.
Abra usted, por favor, el equipaje, que
sí.
Hemos detectado aquí algo raro.
Sí, 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 la verdad es que sí. Y pero bueno, forma parte también de viajar con la música y ya te digo que sí, que yo siempre que viajo y si puedo, pues los instrumentos me atraen mucho y los intento también.
¿Tienes traer. Muchos?
Tengo varias níquel arpas. A veces la gente me dice, jo, pero ¿por qué tienes tantos instrumentos? Y yo digo, bueno, hay gente que le da por gastarse el dinero en ropa o en viajar y yo me lo gasto en instrumentos.
¿Y dónde los guardas? Porque a poquito que ocupen.
Sí, pues los guardo. Tengo una casa grande, por suerte, que además la necesito espacio por todo lo que llevo. Y los guardo ahí, en mi sótano. De todas maneras, me tengo que deshacer de algunos porque sí que es cierto que hay veces que hay que hacer limpieza un poco también por salud mental, ¿no?
No sé si tienen muchas salidas las níquel arpas.
Bueno, no te creas, ¿eh? Que hay mercados, claro, no puedo poner un anuncio en segunda mano, pero en las redes de como yo digo, de frikis del mundo este, de las níquel arpas o de las músicas antiguas, sí que habrá gente interesada.
Bueno, seguimos desgranando algunas de tus frases, Ana Alcaide. Me siento una observadora que busca aprender siempre. En aprendizaje continuo, supongo, por lo que ya nos estás describiendo y contando. ¿Y cómo estás en este momento concreto de tu vida llevando a cabo ese proceso de aprendizaje?
Estoy en un momento muy bonito a nivel personal porque Leyenda supone para mí una evolución, también una evolución personal que está plasmada en el disco, obviamente. Como mujer, el encuentro conmigo misma desde otro sitio, desde un sitio más sincero, más completo. Yo creo que las mujeres, esto es obviamente una opinión muy personal, pero digamos que en nuestro camino de madurez vamos creciendo mucho, ¿no? Si nos cultivamos y si nos cuidamos, llegamos a conquistar partes nuestras interesantes y que nos dan, pues nos amplían mucho los registros y nos dan una riqueza enorme, ¿no? Yo como mujer me siento así, es decir, siento que me siento más mujer cuanto más mayor me hago. Me acuerdo que cuando tenía 20 y tantos o tal, me daba mucho palo cumplir años, pero ahora estoy encantada porque me siento muy bien en el momento en el que estoy, muy plena, muy. Entonces estoy viviendo un momento bonito, un momento también como de ampliar mis horizontes. Leyenda también ha significado a nivel de equipo un paso adelante porque estoy contando con mucha gente que me está apoyando y con los que estoy pudiendo llevar a cabo el proyecto porque obviamente ya sabes, la música es un trabajo en equipo.
Entonces, háblanos de ese equipo, si quieres.
Tengo un equipo maravilloso de músicos que son los que me acompañan en los conciertos y con los que voy siempre a tocar. Pero luego también tengo un equipo logístico que me acompaña, que son David y Natalia, que trabajan conmigo y me ayudan en mi día a día, ¿no? En mis tareas más de oficina. Y luego, a nivel escénico, Leyenda ha supuesto también un desarrollo visual muy potente, porque yo siempre le he dado mucha importancia a la parte visual de la música. Siempre he pensado que se descuida un poco, ¿no? Muchas veces cuando vas a un concierto, todo lo que tiene que ver con la imagen. Y Leyenda para mí es dar ese paso adelante. Entonces, tengo la suerte de contar con una directora escénica, artística, que le ha dado un impulso al proyecto y con una serie de colaboradores en el mundo de la imagen que han desarrollado un mundo visual con el que estamos empezando a trabajar, ¿no?
Descríbenos un poquito más de cómo puede ser un concierto de Ana Alcaide de presentación de este disco, Leyenda.
Pues es un viaje atemporal que invita al espectador a cruzar ese espejo de entre dos mundos, ¿no? Es una estética que pretende ser no tan, digamos, antigua como he venido teniendo hasta ahora, sino que pretende ser una estética más mágica,
más innovadora,
sí. De hecho, yo lo digo así un poco en confianza, pero yo ya me quité el vestido medieval hace ya tiempo, es decir, ya tengo ganas de vestirme de otra forma, de mostrarme desde otro sitio, ¿no? Y quizás busque un poco esa temporalidad, esa magia más universal, ¿no? Que no está tan asociada a los mundos antiguos.
Y trasladar al espectador a esa especie de mundo, no sé si decir un tanto irreal, pero al mismo tiempo atemporal.
Exactamente. En el espectáculo, por ejemplo, hay muchas alusiones a elementos de la naturaleza, obviamente, porque Leyenda lo es. Pero desde un punto, un tratamiento, pues eso, un poco más universal, es decir, que muestra pues elementos de la naturaleza, pero no de una época determinada, ¿no? Sino que, bueno, que te hace también un poco, son como retazos, como pantallazos que al espectador pues le pueden despertar, ¿no?, ciertas emociones o hacer también que la música se perciba desde un punto un poco más amplio, que era un poco mi idea.
Y volviendo a esa esencia femenina que está muy presente en Leyenda, una esencia femenina que, como tú misma describías en algunas de las historias que relatabas que han inspirado a este disco, tiene sus luces y sus sombras, porque de todo hay, y para entender la luz hay también que conocer esas sombras.
Totalmente. Eso es una de las cosas que he aprendido en los últimos años respecto a nuestra naturaleza de mujeres y de hombres. Al final es algo universal. Pero que sí que me pasa que, como mujer, a mí me han educado, como a todas, muchas de nosotras, a mostrar el lado más luminoso, ese lado más amable, más abierto, más dispuesto a estar siempre para los demás.
Y más comprensivo.
Exactamente, más comprensivo. Y creo que las mujeres tenemos esos ciclos duales que también están muy en conexión con la naturaleza misma, que la naturaleza tiene esa dualidad, que por un lado es amable y luminosa, pero tiene ese lado también salvaje y tenebroso y a veces brutal, ¿no? Y creo que la mujer también tiene ese lado de sombras, de oscuridad, que muchas veces nos cuesta aceptar y reconciliarnos con ello. ¿Cuántas veces yo me he sentido mal por sentirme de determinadas formas o por no tener esas ganas o ese deseo de estar en la luz, ¿no? Y eso a mí me ha hecho querer indagar en esto, ¿no? Y por eso, pues, historias como la de la Ondina de Bacares, que escuchábamos antes, es decir, está ese lado de sombra que tenemos que conquistar y que tenemos que convivir con él para que lo otro también tenga sentido, ¿no?
¿Cuál es la historia del Puente de San Martín? Otro de los temas del disco que vamos a escuchar a continuación, Ana.
El Puente de San Martín es una historia de amor. No tiene tanta connotación en la mitología, sino que es una leyenda de Toledo. Quería incluir Toledo también en el recorrido que hago en el disco. Y es la historia de Águeda, una mujer que por amor decidió salvar a su marido, porque justo cuenta la leyenda que la víspera de la inauguración del Puente de San Martín, uno de los monumentos más importantes de Toledo, él, que era el arquitecto, el alarife de la obra, se dio cuenta de que había un mal cálculo en los planos. Y entonces se dio cuenta de que si se inauguraba el puente iba a haber una catástrofe porque eso se iba a venir abajo. Entonces ella, su mujer, por amor, decidió ir la víspera de la inauguración y prendió fuego al puente. Entonces, claro, a la mañana siguiente pues ese puente ya estaba destruido. Y cuenta la leyenda que luego ella se confesó y que fue descubierta, obviamente, pero que por amor, por ese acto de amor, fue perdonada, ¿no? Entonces, bueno, tiene un poco esa connotación de amor de una mujer hacia un hombre, ¿no? Y además está presente Toledo, que, como digo, es parte también de mi trayectoria y quería plasmar.
Madrid.
Estamos charlando con Ana Alcaide, nos ha traído su último trabajo discográfico, Leyenda, que bueno, para que esto sea una realidad hay que recordar a tus seguidores, a tus fans, a tus incondicionales, a los que estaban, a los que están y a los que llegarán, porque has recurrido a una campaña de crowdfunding que ahora se ha puesto tan de moda. Porque
sí,
no hay otra.
Es cierto. La verdad es que el crowdfunding, o lo que es el micromecenazgo, así traducido al castellano, es un recurso ya cada vez más extendido de los artistas para poder llegar a realizar proyectos. Es cierto que en un contexto en el que no tienes apoyos de ningún tipo, que todo digamos supone una inversión personal, pues obviamente se agradece mucho, ¿no? Eso. Yo en mi caso lo quise hacer con Leyenda, porque realmente Leyenda se trata de un proyecto muy amplio, como hemos comentado. No solo es el disco, es un proyecto escénico que a mí me ha supuesto también pues un trabajo paralelo de escenografía, de búsqueda de esas imágenes, de esa puesta en escena. Entonces es un proyecto un poco más amplio, ¿no? Y no ha sido solamente un disco como he hecho hasta ahora, que he sacado solamente discos. Y la verdad es que estoy encantada con el resultado, porque sí que, bueno, la gente, pues sobre todo ha participado muchísima gente en mi crowdfunding. Entonces estoy muy contenta porque realmente he sentido ese apoyo por parte de los fans, de la gente que...
Aparte
que
del
seguido.
Apoyo económico, has sentido el calor.
Sí, sí, es que eso es lo más... Quizás, yo te diría que casi es lo más importante para mí. Más allá de, claro, que el dinero importa, porque todo ayuda, obviamente, eso es un proyecto, lo he hecho, obviamente, pues para tener esa financiación, pero quizás me quede yo con esto del... De
merece esto. La pena, porque esto está llegando.
Totalmente. Y sobre todo sentir ese apoyo, ese decir, venga, yo te apoyo y aquí tienes mi colaboración, ¿no?
Pues ¿dónde encontramos Leyenda? La distribución se está haciendo también en formato físico, ¿dónde compramos el disco?
Pues ya está disponible el disco en las tiendas de donde se pueden comprar, que es FNAC, la FNAC y en el Corte Inglés, en territorio nacional. Luego el disco también se puede adquirir a través de mi página web, porque tengo una tienda ahí online que mando mis discos. Y obviamente en mis conciertos, que como comentaba antes, es quizás la forma más fácil, entre comillas, de que tenemos ahora mismo los músicos de hacer llegar nuestra obra, ¿no? En los conciertos.
Sé que es pronto, porque estás muy volcada en Leyenda, pero ¿estás trabajando en algo? ¿Qué va a ser lo próximo con lo que nos va a sorprender Ana Alcaide?
Bueno, yo de entrada te digo, ahora mismo necesito un pequeño descanso mental para reubicarme, porque esta experiencia pues ha sido muy intensa en muchos aspectos, pero sin ir más lejos te digo que dentro de unos días me voy a Irán.
Bueno, ya lo sabía.
Sí. Seguro que vas a decir algo de...
Claro, esto es como lo de se ha traído un instrumento de Indonesia. Y dice, no, yo necesito tiempo, pero esa cabecita algo está ya cocinando.
Bueno, Irán es un país que lo tengo en mi lista de lugares, digamos, importantes, ¿no? O atractivos por la cultura, por la música, porque también he tenido la suerte de conocer a gente de ese país que me ha inspirado mucho y también que les he tocado con ellos. Entonces la música persa, toda la cultura, la mística sufí, todo, pues me atrae mucho. Entonces, bueno, en principio me voy de vacaciones, pero me llevaré el instrumento, eso también te lo digo.
Y te traerás unos cuantos.
No lo sé,
pero
te
Ana, ya te digo yo que sí. Cuando vuelvas la próxima vez me lo cuentas. Pero estás también involucrada, ¿no?, desde hace algún tiempo en un proyecto que es el resultado de colaboraciones con otros músicos del mundo.
Así es, un poco lo que comentaba Indonesia es este proyecto. Es
un ¿Qué se llama?
Se llama Tales of Pangea, los cuentos de Pangea. Pangea significa unión entre tierras, esa palabra en latín, y realmente hace alusión a ese deseo mío de colaborar con culturas tan distantes, ¿no? Como puede ser la Indonesia, como podría ser en un momento dado la persa, ¿no? Y bueno, pues es realmente un deseo que forma parte pues de mi espíritu musical, ese deseo de conocer y de colaborar con esas otras tradiciones, ¿no?
Pues ahí está esa mente inquieta, la de Ana Alcaide, Leyenda, es el título de este disco, son 12 cortes. Nos vamos a despedir con La esposa Selki, que cuéntame la historia.
Bueno, La esposa Selki es un dramón total. De hecho, es una de las primeras leyendas que leí, me acuerdo, me inspiró mucho. Bueno, me puse a llorar cuando leí la historia, fíjate, de un libro, yo ya ahí llorando. Y es la historia de las Selki, son criaturas femeninas de la mitología nórdica, más bien de las islas británicas, y son mujeres foca, dice, bueno, parte de su cuerpo es de mujer y la cola, toda la parte inferior es una foca. Entonces se presentan en las costas de vez en cuando, y esta es la historia de una de ellas que fue pescada por un pescador, fue cazada, y el pescador le cogió su piel, le quitó la piel y le dijo, te la devolveré si te casas conmigo. A los 7 años de casarte conmigo te devolveré la piel. Entonces la Selkie no tiene más remedio que aceptar esa propuesta del pescador, se casaron. Cuenta la leyenda que tuvieron un hijo juntos, vivieron durante 7 años, y cuando pasó el tiempo, la Selkie reclamó su piel, pero el pescador se negó a devolvérsela. Cuenta entonces la historia que la Selkie la buscó, la encontró en un granero, escondida, y fiel a su naturaleza marina, se cogió su piel y volvió al mar, ¿no? Con toda la drama y tragedia que significó el dejar a su hijo. Y es la historia contada en voz de la Selkie. Habla luego del hijo, de lo triste que estaba cada vez que iba al mar y que se acordaba de su madre, ¿no?
Pues qué bonito, Analcaide, Leyenda, se llama el disco, Luis Perdiguero en la realización técnica, y nos despedimos escuchando ese tema y esa leyenda, la esposa Selkie.
Thank you. acercarte a mi piel tibia y tierna de animal, que en 9 lunas te sirvió de cuna y de maná. Que en 9 lunas te sirvió de cuna y de maná. Y entonces se marchó, ya no volvió la vista atrás, bañando su piel de perla en la espuma del mar. Tan solo me dejó una historia que contar y un dolor de corazón junto a una barca que abordar. Memoria de la triste orilla de mi soledad. En memoria de la triste orilla de mi soledad.
Por fin ha llegado el día.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hay personas que viven la vida en términos de lo que me estoy perdiendo. Y yo vivo la vida en términos de lo que estoy eligiendo.
Que es busquemos la belleza. Es lo único hermoso que nos queda en este puñetero mundo.
De uno en uno.
En Onda Madrid.